Efesios capítulo 1 y versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Voy a volver a leer el versículo 4. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos futuro santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, que se refiere a los judíos. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y que el Señor bendiga su palabra y a nosotros con la interpretación de su palabra. Como hemos visto, este texto nos menciona una realidad que pasó antes de que tú y yo existiéramos. Él nos escogió. ¿En qué persona? En Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que Dios nos predestinó, nos escogió de antemano, antes de que nosotros existiéramos y antes de que nosotros pudiéramos tomar una decisión. Muchas personas no creen en la doctrina de la predestinación, aunque en la Escritura la palabra predestinación aparezca. De manera que el día de hoy no vamos a estar debatiendo si la predestinación es bíblica o no, porque es bíblica. Dios nos ¿qué? Predestinó. El negar la predestinación es negar la Escritura. La pregunta no es si alguien cree en la predestinación o no. La pregunta es qué es lo que significa la palabra predestinación. O sea, yo no puedo negar la predestinación, porque el texto dice claramente que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El texto es claro diciendo que Dios nos predestinó. Si yo niego esto, estoy negando la Escritura. La pregunta no es si la predestinación es bíblica o no. La predestinación es bíblica. ¿Cómo la entendamos? Esa es la pregunta. Y para eso, hoy no vamos a estar mirando la definición de la predestinación, pero vamos a estar mirando las malconcepciones de la doctrina de la gracia. O sea, muchas veces lo que nos impide mirar claramente qué es lo que la Biblia habla acerca de la gracia de Dios, de la predestinación, de la salvación por gracia. Lo que nos impide a nosotros entender esta doctrina son las malas concepciones que ya tenemos en nuestra, ¿qué? En nuestra mente. Entonces, el punto de este estudio no es definir la predestinación, sino eliminar los bushes, eliminar las malas concepciones, limpiar el camino para que nos quedemos solo con la palabra de Dios. Y la clave para entender con claridad estas doctrinas, qué es la predestinación, qué es la justificación, qué es la santificación y qué es la elección. La clave para entender con claridad estas doctrinas está en nuestra teología. O sea, si yo tengo una teología incorrecta, me va a costar entender estas ¿qué? Doctrinas, porque no tengo una doctrina, no tengo una teología correcta. Por ejemplo, si yo entiendo bien el plan soberano de Dios para la salvación, voy a entender mejor qué es la predestinación. Innumerables veces el pasaje dijo algo interesante y solamente quiero que ustedes escuchen. Solamente quiero que escuchen esta parte. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos hizo o que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Quién hizo eso? Dios. Dios el Padre, ¿verdad? Versículo 4. Según nos escogió, ¿quién nos escogió? El Padre. ¿Cuándo? En Él. Antes de la fundación del mundo. ¿Quién hizo eso? El Padre. ¿Verdad? ¿Es claro? Versículo 5. En amor habiéndonos predestinado. ¿Quién hizo eso? El Padre. ¿Para qué lo hizo? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué lo hizo? Para la alabanza de su ¿qué? De su gracia. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su ¿qué? ¿A quién se le plació hacer eso? A Dios. ¿Y por qué Dios hizo todas esas cosas? Porque Él es soberano. Él nos bendijo. Él nos escogió. Él nos predestinó para alabanza de su ¿qué? Por su puro beneplácito. ¿Y a quién Dios le va a decir algo? Dios está sentado en su ¿qué? Y por eso decía Spurgeon, y es ahí donde nosotros rechinamos nuestros ¿qué? Nuestros dientes. Dios pudo haber no predestinado a nadie y enviar a toda la gente al infierno, y Él sería justo y ¿qué? Y santo. Dios pudo haber salvado a todas las personas si Él hubiera querido, y Él seguiría siendo santo y ¿qué? Y justo. Pero ¿por qué Dios predestinó a un grupo de personas? Como muchos teólogos dicen, la pregunta no es ¿por qué Dios predestinó a algunos? ¿O por qué Dios no escogió a algunos? Esa es la pregunta. La pregunta no es ¿por qué Dios no escogió a todos y permite que mucha gente se vaya ¿qué? Al infierno? Eso es entendible. Porque todos hemos, ¿qué? Pecado. O sea, eso no es la pregunta. Si alguien dice esto no es justo, quieres justicia. Si Dios hiciera de su justicia, todos vamos rumbo al infierno. Entonces la pregunta no es por qué algunos Dios permite que se vayan al infierno. Todos merecemos ir al infierno. La pregunta no es esa. La pregunta es por qué Dios, aún de esta gente rebelde, escogió a algunos en Cristo para que vayan ¿a dónde? Al cielo. Esto es lo que no se puede entender. Como muchos eruditos dicen, yo entiendo por qué Dios aborreció a Esaú. Yo lo que no entiendo es por qué amó a quién. A Jacob. Yo entiendo por qué Dios está airado con el impío todo el tiempo. Yo eso lo entiendo. Lo que escapa de mente es por qué Dios, en su gracia y en su misericordia, se le plació escoger a algunos para que fueran al cielo. Eso es lo incomprensible. Dios no tenía la necesidad de hacer tal cosa. Pero el texto bíblico dice por qué. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿A cuántas personas Dios le pidió permiso? A nadie. Él se propuso hacer esto en sí mismo. ¿Y por qué Dios puede hacer todas esas cosas? Porque Dios es soberano. Y mira lo que dice el versículo 11. En Él, hablando de Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme, y lo voy a volver a decir, en Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Nótate que habiendo sido es pasivo. O sea, es algo que a nosotros nos pasó. ¿Me entiendes? No es algo que nosotros activamos de Dios, sino que habiendo nosotros sido, o sea, alguien más tomó esa decisión, ¿verdad? Habiendo sido predestinados, dice el texto, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿A cuántas personas Dios tuvo en mente? A ver, ¿quién va a levantar la mano para que yo lo escoja? No dice el texto así. El texto dice que en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A Dios se le plació, Dios lo pensó, ese es su propósito, ese es su plan, ¿qué? Soberano. ¿Y por qué Dios puede hacer todas esas cosas? Porque Él es Dios. Dios es soberano, y es ahí donde nuestro corazón y nuestros dientes rechinan. Podemos poner a Dios donde sea y nos gusta. Pero el momento que lo vemos en su trono, en ese momento es donde muchos de nosotros no nos cabe la idea de que Dios es Dios y nosotros no. Versículo 12. ¿Y cuál es el fin? Todos juntos. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cuál es el fin? De que seamos para alabanza. O sea, ¿qué es lo que va a exaltar esta salvación? ¿La gloria de quién? No es que el pináculo es que el hombre sea salvado. No, Dios se le plació salvar al hombre para alabanza de su gloria. O sea, yo no soy la corona de Dios. Yo no soy la razón principal por la cual Dios quiso salvar a la humanidad. No, Dios quiso manifestar de su amor a la humanidad para alabanza de su qué. Todo esto va a traer gloria a su nombre. Lo podemos mirar en Apocalipsis 7. ¿Cómo es que dice toda esta multitud que nadie puede contar? La salvación es de Dios y del Cordero. O sea, todo esto es para su gloria. Todo esto es conforme a su propósito. Todo esto es para alabanza de su gloria. Es según su beneplácito, según el designio del que hace todas las cosas, según su voluntad. Entonces, cuando yo entiendo esta parte, se me va a hacer más fácil entender la predestinación. Pero si yo pienso que Dios es más o menos soberano, me va a costar mucho entender la doctrina de la predestinación. Segunda cosa que nos va a ayudar a entender la predestinación, nos va a ayudar a entender la obra propiciatoria de Cristo. La obra propiciatoria de Cristo. Cuando yo entiendo qué significa que Cristo murió en propiciación por nuestros pecados, cuando yo entiendo esta palabra, se me va a hacer más sencillo entender qué significa la predestinación. O sea, Cristo vino con un propósito, y es salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Y esas personas que se habían perdido fueron las personas que Dios le dio ¿a quién? A Cristo. Y estas ovejas de Cristo escuchan la voz ¿de quién? De Cristo. Y por estas ovejas de Cristo, Cristo dio ¿su qué? Su vida. ¿En qué? En propiciación. ¿Qué significa la palabra propiciación? La palabra propiciación significa apaciguar la ira de Dios mediante un sacrificio. O sea, en el momento que Cristo propicia los pecados de los escogidos, ¿cuánto Dios está enojado con esas personas? Ya no, porque Cristo los ha ¿qué? Propiciado. Cristo les ha perdonado sus ¿qué? Sus pecados. Y cuando yo entiendo esto, se me va a hacer más fácil entender la doctrina de la predestinación. O sea, Cristo murió por un grupo de personas. Y este grupo de personas, Cristo se dio en propiciación. O sea, realmente Cristo propició, apaciguó la ira santa de Dios por estas ¿qué? Personas. Si yo digo que Cristo murió por todo el mundo, significa entonces que la ira de Dios ya no está sobre nadie. Porque Cristo se dio en ¿qué? Propiciación. Si yo digo que esta obra es para todo el mundo, entonces ¿cuántas personas, con cuántas personas Dios está airado entonces? Con nadie. Si Cristo realmente ha propiciado a todos. Y si Cristo ha propiciado a todo el mundo, entonces ¿cuántos son salvos? Pues todos. Entonces, ¿cuántos van a ir al infierno? Nadie. Sin embargo, la Biblia dice que mucha gente va a ir al infierno. Y la Biblia dice que el que no cree, la ira de Dios está sobre qué. Luego, la propiciación es para un grupo de personas. Y este grupo de personas son los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente Cristo vino a morir por alguien. O sea, si algo significa que Cristo murió, es porque realmente Cristo murió por alguien. Cristo no murió por todos y a la misma vez ¿por quién? Por nadie. No se puede tal cosa. O Cristo murió por alguien o murió por nadie. Cuando tú haces la propiciación generalmente, lo que va a pasar es que le vas a decir a todo el mundo que Cristo murió por ti. ¿Cómo lo sabes? Pero al rato, Esa persona niega la fe. Ah, Cristo ya no murió por ti. Entonces, ¿Cristo murió por él o no murió por él? Porque si murió por él, Cristo propició los que pecados, realmente se los quitó. Yo les doy vida eterna y nadie las puede arrebatar de mi qué, de mi mano. Este es el mandamiento que yo recibí del Padre, que todo lo que Él me dé, yo no pierda nada. Y si tú dices, bueno, un tiempo sí, pero al final a Cristo se le escaparon algunas ovejas de sus manos, ¿quién falló entonces? Cuando entiendes la palabra propiciación, comienzas a mirar las cosas de otra manera. Tercero, lo que nos va a ayudar a entender la predestinación a las doctrinas de la gracia va a ser la obra del Espíritu Santo. ¿Quién es aquel que causa el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. Y sin ese nuevo nacimiento, nosotros no podemos ni siquiera ver el reino de qué, de Dios. ¿Quién es aquel que convence de pecado? El Espíritu Santo. Sin esa obra, nadie puede ser que salvo. Y aquí vemos la obra de la Trinidad exactamente en ese capítulo. ¿Quién nos predestinó? ¿Pero qué persona? El Padre. ¿En quién? ¿Y quién nos ha sellado? Cuando entiendes estas tres cosas, entiendes que Cristo no pudo haber muerto por todo el mundo. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo fue aquel que murió en una obra propiciatoria por los escogidos. En Él nos predestinó, en Él, dice el texto bíblico, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y cuarto, ¿qué es lo que nos va a ayudar a entender la doctrina de la gracia o la predestinación, la elección y la gracia soberana? La condición caída del hombre antes de la regeneración. Quiero que podamos entender esas partes. Y de aquí voy a ir un poquito más rápido. Pero estos cuatro puntos son clave para que uno pueda entender la predestinación, la justificación, la elección, la gracia soberana, etc. El problema con muchos pastores y muchas personas es que piensan que el hombre no es tan malo como él es. Y Dios no es tan soberano como la Biblia dice que Él es. Y al tú minimizar la grandeza de Dios y elevar al ser humano, esto es lo que causa que no puedas entender que la predestinación. Porque si tú dices que el hombre no es tan pecador y que no es tan rebelde delante de Dios, y que realmente no es un aborrecedor de Dios, que más o menos es una persona, está moribundo, ¿verdad? Es una persona que ni está tan muerto, ni está tan qué. Ahí le va haciendo el pobre, ¿no? O sea, si tú tienes esa doctrina, vas a pensar que el hombre aún merece que Dios le qué, le salve. Vas a pensar que el hombre merece una segunda qué, oportunidad, porque pobrecito. Porque no entiendes cuán depravado es el qué, el ser humano. Pero por otro lado, si tú no ves la grandeza de la soberanía de Dios y la santidad de Dios, si no entiendes la santidad de Dios y no entiendes el estado de pecado que está el hombre, esto va a hacer que confundas esta doctrina. Porque ni vas a pensar que Dios es tan santo, ni el hombre es tan pecador como la Biblia dice que él es. Pero cuando uno entiende que nada bueno hay en el hombre, que todas sus obras son como trapos de inmundicia. Cuando entiendes que no hay justo, ni aún ni siquiera uno. Cuando entiendes que no hay quien busque a Dios. Cuando entiendes que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando entiendes que el hombre no es neutral ni tiene libre albedrío, sino que según el Señor Jesucristo, el hombre es esclavo del pecado. Cuando entiendes que el hombre está en rebeldía contra Dios, que aun si el Señor mismo desciende, lo crucifican en una cruz. Cuando entiendes cuán depravado es el ser humano y que todavía digas que el hombre merece una segunda oportunidad. Si no entendemos la gravedad del pecado que nosotros tenemos y el grado de rebeldía que el ser humano está, y no entiendes la santidad de Dios y la soberanía de Dios, vas a pensar que el hombre es una víctima en lugar de un pecador. Pero cuando entiendes la santidad de Dios, ¿qué es lo que experimentó Isaías, un profeta de Dios, al experimentar la santidad de Dios? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque mis ojos han visto al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que dijeron los israelitas al escuchar la voz de Dios en el monte Sinaí? Que Dios no hable más con nosotros, porque sentimos que vamos a ¿qué? A morir. Cuando uno entiende la condición caída del hombre y la santidad de Dios, vamos a entender por qué es necesario que Dios nos escoja primero, en orden de que podamos ver a Dios, en orden de que podamos sentir un deseo de querer buscar a Cristo. Entonces vamos a entender la necesidad de la obra del Espíritu Santo. Entonces vamos a dar gracias a Dios, que a Dios en su gracia se le plació escoger algunos para que fuesen al cielo para alabanza de su gloria. Mientras no tengamos esas cuatro cosas en claro, se nos va a hacer muy difícil entender la doctrina de la predestinación o las doctrinas de la gracia. Vamos a ver la primera objeción. Mucha gente no cree en la doctrina bíblica de la predestinación porque ellos dicen así: la predestinación enseña que tú eres un robot. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos libre. ¿Cuántos hemos escuchado esa objeción? La predestinación dice que tú eres ¿qué? Un robot. Dios ya te predestinó, entonces Dios es el que te controla y es el que hace las cosas y pues, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que libre albedrío. Escuchen, aun si esto fuera cierto, pongan atención, aun si esto fuera cierto, que Dios nos hace un robot, lo cual no es cierto, pero aun si esto fuera cierto, yo prefiero 1,000,000 de veces ser un robot de Dios que un títere del diablo. Yo no sé tú, pero yo prefiero 1,000 veces ser un robot de Dios que un títere del diablo. Pero obviamente, eso es una mala concepción. Mucha gente dice, la predestinación enseña que tú eres un robot, pero la Biblia dice que nosotros tenemos libre albedrío. En primer lugar, la palabra libre albedrío nunca aparece en la Escritura, pero la palabra predestinación solamente en un capítulo. ¿Cuántas veces apareció? 2 veces. Dios nos predestinó, dice el texto en versículo 5, por favor. Efesios 1. ¿Lo tenemos? Dice, en amor habiéndonos predestinado. Y luego en el texto, versículo 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Entonces, ¿cómo es posible que alguien diga la predestinación es bíblica porque la Biblia dice que tenemos libre albedrío? Cuando la Biblia nunca habla de libre albedrío, pero sí habla de predestinación. ¿Cuál es el problema con esta respuesta? La predestinación enseña que tú eres un robot, pero la Biblia dice que nosotros tenemos libre albedrío. ¿Cuál es el problema con esta objeción? Se asume que el hombre es libre y se ignora la naturaleza caída del hombre. O sea, ¿cuál es el problema con esta forma de pensar? Que estás asumiendo que el hombre es ¿qué? Libre. O sea, él puede escoger lo que él quiera y se ignora la naturaleza caída de ¿qué? Del hombre. Si yo ignoro el estado lamentable en que se encuentra el ser humano, yo voy a pensar que el hombre tiene ¿qué? Libre albedrío. Pero cuando yo entiendo la condición pecaminosa en la cual el ser humano está, en Adán todos que mueren. Cuando yo entiendo esto, yo no puedo decir que el ser humano es que libre, porque su condición ha sido afectada ¿por qué? Por el pecado. El ser humano, antes de que Dios le salve, no es libre, sino esclavo, vendido a sus deseos y pasiones perversas. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Juan capítulo 8 y versículo 34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pregunta, según Jesucristo, ¿el hombre tiene libre albedrío o es esclavo del pecado? Es esclavo del pecado. Entonces, el hombre piensa que es que libre, pero está esclavizado a su qué. Dentro de su mente, él piensa que puede escoger lo que él que quiera, pero el problema es su condición pecaminosa. O sea, él escoge de acuerdo a su naturaleza. Y el texto dice, aquel que peca es esclavo. Entonces, no hay personas libres. Hay personas esclavizadas al pecado. Entonces, dentro de esa esclavitud al pecado, ¿a quién vas a complacer? ¿A Dios o a tu pecado? Pues al pecado. Ahora entiendes por qué Dios tiene que intervenir. Porque el Espíritu Santo tiene que ser la obra en el corazón y regenerar ese corazón. Porque si Dios solamente dice, ven a mí, sin ninguna intervención divina, solamente escucha mi voz y sígueme. ¿Cuántos van a venir a Cristo? Y la respuesta es nadie. Porque todos aman su qué, su pecado. Y cuando yo entiendo la mentalidad depravada que el ser humano está, voy a entender por qué razón es necesario que Dios predestine. ¿Por qué es necesario que el Espíritu Santo primero haga una obra previa y me abra el entendimiento y me abra el corazón y me regenere para yo entender la palabra de Dios y ahora sí venir a qué? Al arrepentimiento. Tito capítulo 3, por favor, y versículo 3. Versículo 3, dice así. Porque nosotros, plural, o salvos, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Nótate cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Nosotros no es que éramos mejores, sino que éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué es lo que hizo la diferencia entre ellos, los que no son salvos, y nosotros ahora que éramos iguales? ¿Pero qué es lo que causó el éramos? ¿Puedes leer el versículo 4, por favor, hermano Víctor, por favor? Siga,
por favor. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
¿Qué es lo que hizo la diferencia? Nosotros éramos exactamente iguales. No es que nosotros le mandamos la mano a Dios y dijimos, yo sí le creo a Dios. No, nosotros éramos igual, esclavos de concupiscencia. ¿Qué es lo que hizo que ahora nosotros no seamos eso? pero cuando se manifestó la bondad de Dios para con nosotros. O sea, ¿quién hizo esa obra? Dios. Sin esa obra, nosotros seguiríamos siendo lo mismo que los demás. De manera que los predestinados no son predestinados porque son los favoritos de Dios. Somos exactamente la misma bestia. Somos los mismos pecadores. Somos exactamente la misma lacra. Somos exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? La bondad de Dios, su gracia, su amor. ¿Y por qué Dios se le plació hacer esto? Porque Él es soberano. ¿Quieres justicia? No creo que nadie de nosotros aquí diga, pero eso no es justo. Exacto. No es justo. Si fuese justo, todos fuésemos al infierno. Precisamente porque no es justo se llama gracia. Precisamente porque no es justo se llama amor, se llama bondad, se llama misericordia. Y esta bondad, cuando la entiendes, yo era igual, igual que los demás. Es el compañero que aún sigue borracho y que era yo era compañero de él y aún sigue siendo él así. Lo que hizo la diferencia no es que yo fui más inteligente que él. No es que yo estaba más abierto a las evidencias. No es que yo era más capaz de entender la Biblia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios para con nosotros, nos lavó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. ¿Es simple? Es muy simple. ¿Qué es lo que cuesta entender esto? Que no queremos ver a Dios en su qué. Y pensamos que el hombre no es tan qué. No es tan pecador. Pero cuando entiendes, yo soy un hombre pecador. Soy un hombre que merecía al 100% qué. El infierno. Lo único que a mí me ha hecho diferente no ha sido mis esfuerzos, mi inteligencia, sino que la gracia de Dios. Por eso estamos aquí. El ser humano no regenerado no se encuentra entonces en una posición neutral. Ese es el problema, que la gente dice, ¿y por qué Dios no predestinó a todos? Porque pensamos que el hombre es neutral. Pero la Biblia dice que el hombre no es neutral. El hombre está hostil a la palabra de Dios. No es que el hombre está esperando a ver si Dios le escoge y le están diciendo, por favor, Dios, escógeme. No, el hombre no está en neutral. El hombre odia a Dios. El hombre aborrece a Dios y por eso no busca a Dios porque es esclavo del pecado. El ser humano no regenerado no se encuentra en una posición neutral que le capacite o le habilite a aceptar o rechazar a Cristo por su propia voluntad. Su voluntad ha sido afectada por el pecado. Su voluntad está inclinada hacia el mal a tal punto que el todo de su ser ha sido corrompido por el pecado. Su mente, su alma, sus emociones, sus pensamientos, sus acciones, sus obras. Todo su ser ha sido corrompido por el pecado, incluyendo su voluntad para escoger a Dios. Solamente escuchen. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo designio significa cada cosa que sentían, cada pensamiento que tenían. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? El mal. Y alguien puede decir, pero al menos Noé escogió ¿a quién? A Dios. ¿Sabes por qué lo escogió? Porque Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Salmo 51. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y muchos dicen, bueno, eso se refiere a Salomón. No, el que está hablando esto es David, no es Salomón. Y muchos pueden decir, pero este pasaje habla de una persona o de algunas personas, no habla de todas las personas. Y puede ser que así sea. Pero el problema comienza cuando todos esos pasajes, el apóstol Pablo los pone en un solo capítulo, Romanos capítulo 3. Como está escrito, no hay justo. Y este contexto no se refiere a alguna de las personas. Se refiere a judíos y a gentiles. Es la conclusión del apóstol Pablo de toda la humanidad. Como está escrito, no hay justo, ni en gentil, ni en judío, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí no se refiere a un grupo de personas, se refiere a todos. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Quiero que vayamos a ese pasaje. Pero el hombre natural, cuando dice natural se refiere al no regenerado. Muchas versiones lo ponen como el hombre carnal, la persona que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo. El hombre natural no percibe, aquí la palabra percibir significa no agarra, no es capaz de acoger, de agarrar significa. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede comprender o entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuál es el problema de la persona no regenerada? Que por su misma capacidad mental, él no puede entender las cosas espirituales, porque tienen que discernirse espiritualmente, pero es un hombre carnal. De manera que el hombre no puede entender las cosas de Dios a menos que Dios le regenere, a menos que Dios le abra el entendimiento, a menos que Dios haga la obra en su espíritu. Entonces, ¿qué tan cierto es que una persona diga, la predestinación enseña que tú eres un robot, pero la Biblia dice que nosotros tenemos libre que? ¿Cuál es el primer punto que está mal? El problema es que la persona asume que las personas son ¿qué? Libres. Pero no hay nadie que sea ¿qué? Todos somos esclavos del pecado. Es la primera mala concepción. Segundo, la doctrina de la gracia enseña que el hombre es regenerado por la obra del Espíritu Santo y le da un corazón de carne para hacer la voluntad de Dios. Esa es la segunda respuesta. No es que cuando tú te conviertes y el Espíritu Santo hace la obra en tu corazón, no significa que ahora pasas a ser un robot de Dios, sino que ahora el Espíritu cambia tu ¿qué? Naturaleza, te regenera. ¿Para qué? Para que de aquí en adelante hagas la voluntad de Dios. No es que ahora Dios controla tus pensamientos y tus emociones y ahora solamente obedeces a Dios porque Dios te dice, obedéceme ya. Lo que el Espíritu Santo hace es que te regenera el corazón. Te quita ese corazón de piedra y te pone el corazón de carne, sensible a la voz de Dios, para cada vez que tú escuches la palabra de Dios, ahora tú tengas el deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero sin esa obra regeneradora, nadie puede buscar a Dios. Nadie puede entender las cosas del Espíritu. Solamente quiero que escuchen Tito 3, versículo 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo? Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en el nuevo pacto? Ha quitado nuestro corazón de piedra, nos ha puesto un corazón de carne, y ahí el Espíritu Santo está escribiendo las leyes de qué? De Dios. Nos está transformando, nos está conformando a la imagen de Cristo y a su palabra. Ezequiel 36, 24 a 28. Y yo, Dios, os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Entonces la predestinación no enseña que tú vas a ser un robot de Dios, sino que Dios te cambia ¿qué? El corazón para obedecer su palabra. Los predestinados no se convierten en un robot, sino en una nueva criatura, con nuevos deseos y una nueva naturaleza santa que les impulsa a hacer la voluntad de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que hace la predestinación y la regeneración del Espíritu que es Santo. Segunda de Corintios, para la persona que lo quiera anotar. Segunda de Corintios 5, 17. Segunda objeción. ¿Ya entendimos, hermanos? Entonces, ¿el hombre es libre? No. ¿El hombre es qué? Esclavo. Cuando Dios predestina a alguien y lo salva en Cristo Jesús, ¿lo hace un robot? No, lo regenera y le da nuevos deseos para hacer la voluntad de Dios. Segundo, otra objeción. Si la doctrina de la predestinación es cierta, ¿qué pasa si yo quiero venir a Cristo y no soy predestinado? Esa es otra objeción que mucha gente tiene. O sea, si ya hay un grupo de personas que Dios predestinó, lo entiendo. Pero ¿qué pasa si yo quiero venir a Cristo, pero no fui qué? ¿Predestinado? Este tipo de preguntas se hacen porque se ignora o se minimiza lo que la Biblia enseña acerca de la condición del ser humano. La Biblia enseña que nadie quiere venir a Cristo por su propia voluntad y de una manera genuina. Solamente escuchen Romanos 1, 29 al 32. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. La Biblia no enseña que alguien quiere venir a Cristo sin ser presionado. La Biblia enseña que nadie quiere venir a Cristo, tal punto que el texto bíblico dice que todos sin Cristo somos aborrecedores ¿de quién? De Dios. Romanos 3:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cuántos entienden? Nadie. ¿Cuántos hay quien busquen a Dios? No hay. ¿Eso es tan difícil de entender? No. ¿Qué es lo que se hace complicado? Nuestras ideas preconcebidas. Juan 5:39-40, mira lo que dice. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ese es el problema, que a pesar de que Dios les esté diciendo que vengan, el texto dice, y no queréis venir a mí. Juan capítulo 6, por favor, versículo 35-36. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. El problema no es que Dios no les dice vengan. El problema es que cuando Dios dice vengan, si no eres regenerado, nadie quiere venir a Cristo. La Biblia enseña que el hombre pecador no quiere ni puede sujetarse a las cosas de Dios. Solamente escuchen. Romanos 8, versículos 5-8. Porque los que son de la carne, los no regenerados, piensan en las cosas de la carne. ¿Tiene sentido? Pues sí. Si tú eres una persona que no es regenerado, vives en la carne, ¿en qué cosas vas a pensar? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿quién crees que son los del Espíritu? Las personas que han sido regeneradas. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los pensamientos, designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y aquí en realidad la Reina Valera tendría que decir así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se están perdiendo. Pero a los que se salvan o se están salvando, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, si alguien dice, si la doctrina de la predestinación es cierta, ¿qué pasa si yo quiero venir a Cristo y no soy predestinado? Bueno, la predestinación enseña que nadie quiere venir a Cristo. Segunda respuesta. La Biblia enseña que es posible que una persona no regenerada desee venir a seguir a Cristo, pero por razones equivocadas o ambiciones personales o para llenar sus propias expectativas en Cristo. O sea, puede ser que una persona no regenerada quiera seguir a quién, pero no por las motivaciones correctas, sino por una ambición personal, al no tener la obra del Espíritu Santo, esa persona por un tiempo va a venir a Cristo por ambiciones personales. Solamente les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué las personas que habían experimentado la multiplicación de los panes querían seguir a Cristo? ¿Porque habían visto la señal y habían creído? No, sino porque habían comido pan y se habían saciado. Aparentemente, esas personas seguían a Cristo, pero totalmente por las motivaciones incorrectas. Segundo, ¿por qué Simón el Mago se quiso bautizar y seguir a Cristo? Porque él también quería tener el poder, no para exaltar a Cristo, sino para que él fuera famoso, para que él fuera una persona de renombre. A mí también denme esto, para que yo también, cuando ponga las manos, pase lo que pasa con ustedes. Y por eso quiso comprar con dinero el don de Dios. Esa persona aparentemente seguía a Cristo, pero por las motivaciones totalmente equivocadas. Entonces puede ser que una persona diga, pues yo sigo a Cristo, por así decirlo, pero puede ser que esa persona vaya a Cristo por motivaciones incorrectas. ¿Y cómo vamos a saber que esa persona sigue a Cristo por motivaciones incorrectas? Porque cada vez que se predique el Evangelio, cada vez que se le llame el arrepentimiento, cada vez que se le hable de santificación, lo que menos esa persona va a querer es hacer que la voluntad de Dios. Hay personas que muchas veces entran en una congregación donde una persona entró a esa congregación, un señor. Dijo, yo solamente vengo a la iglesia no porque creo en Cristo, sino porque quiero encontrar a la esposa. Y una vez que encontró, ¿qué crees que pasó? Se fue. ¿Por qué? Porque la motivación no es seguir a Cristo. Muchas personas que son personas oportunistas y que tienen no tienen un brazo o no tienen bien sus facultades mentales, muchos familiares los dejan a la puerta, no para que escuche el Evangelio, sino para que las personas de la congregación les den un poco de dinero y ellos así puedan lucrar con la vida de esa persona. Esa persona no está interesada en escuchar el Evangelio, está esperando que termine el servicio para que la iglesia le pueda dar un poco de qué, de dinero. Y así. Tercera respuesta. La Biblia enseña que las únicas personas que vienen a Cristo buscando salvación y que buscan a Cristo por las motivaciones correctas son aquellas que han sido atraídas por la voluntad soberana del Padre y por la obra del Espíritu Santo. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Juan capítulo 6, versículo 35 hasta el 44. Dice así, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Una vez en una entrevista a un arminiano, fue algo chistoso, que él dijo, ¿por qué tú piensas que la predestinación es falsa? Y dice, muy sencillo, porque la Biblia dice que el que viene a mí, yo no le he hecho que fuera. Y ese es el problema de no citar todos los versículos. Como el texto bíblico dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le he hecho fuera. Pero ¿quién primero tiene que atraerte? El Padre. Ese pasaje, lejos de que enseñe que no existe predestinación, afirma la predestinación. Pero si solamente lo citamos a la mitad, vamos a decir, yo no creo la predestinación porque la Biblia dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pues hay que citar todo el pasaje. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, todos aquellos que el Padre le dio a Cristo, ¿qué es lo que van a hacer? Van a venir a Cristo. y todos aquellos que sean enviados del Padre, Cristo no los va a echar, ¿qué? Porque son los verdaderos creyentes, son los verdaderos hijos de Dios, son las personas que han sido santificadas y regeneradas por el Espíritu Santo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, con esta metáfora, Cristo está diciendo que Él es divino. ¿Que Él ha descendido de dónde? Del cielo, y no de cualquier cielo. Porque ha dicho que los padres israelitas habían comido pan, sí, pero de un cielo físico. Pero Cristo era el pan vivo, bajado desde la eternidad, desde el cielo de hasta arriba. Dice el texto: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice: este del cielo ha descendido? ¿Ves que el argumento que ellos no pueden entender no es que Cristo ha dicho que Él es el pan, sino que Él ha dicho que Él es el pan vivo bajado del cielo? Cristo está proclamando Dios. Cristo está proclamando divino. Y esto es lo que a los judíos no les encaja en la mente. Pues es el hijo de José. ¿Nosotros qué? Le conocemos. ¿Cómo Él dice que Él ha venido del cielo, cuando nosotros sabemos quién es su padre adoptivo? Jesús respondió, les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Es claro? ¿Qué es lo que nos hace que este pasaje sea difícil? Nuestras ideas preconcebidas. ¿Por qué ellos no pudieron entender todas esas cosas? Porque no habían sido traídos ¿por quién? Por el Padre. Juan capítulo 10, por favor. Juan 10 y versículo 24 al 29. Dice así: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Quiero que entiendan esta frase. Cristo, míreme por un momento porque es importante. Cristo no está diciendo: ustedes no son de mis ovejas porque no creen. Porque no creen. Cristo no está diciendo esto. Mucha gente lo interpreta así, pero el texto no está diciendo esto. Cristo no está diciendo: ustedes no son de mis ovejas porque no creen. No. Cristo está diciendo: ustedes no creen porque no son. ¿Entienden la diferencia? Cristo no está diciendo: ustedes no las puedo considerar de mis ovejas porque todavía no han creído en mí. Cristo está diciendo: la razón por la cual ustedes no pueden creer es porque no son de mis ovejas. ¿Y cómo sabemos que lo que estoy diciendo, esa interpretación, es la correcta? Porque sigamos leyendo. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y por qué ellos no podían escuchar la voz de Cristo? porque no eran. O sea, no todas las ovejas son de ¿quién? De Cristo. Hay ovejas que son de Cristo y ovejas que no son de Cristo. Pero las ovejas de Cristo oyen la voz de Cristo. Las ovejas que no son de Cristo no van a escuchar la voz de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿A quiénes? A las ovejas de Él. A las ovejas que escuchan su voz. Y esas ovejas escuchan la voz de Cristo porque son las ovejas de Cristo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Por qué creemos en la seguridad de la salvación? No por lo que yo soy, sino por lo que Cristo es. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántas personas? Nadie. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. No dijo mayor que mí. Mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Y cómo termina la oración sacerdotal de Cristo? Tuyos eran. Y me las diste. Y cuando Cristo tiene esas ovejas que son del Padre y que el Padre se las dio, Él les da vida eterna. Solamente escuchen. Hechos 16, 13 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué es lo que hizo la diferencia entre Lidia y las otras mujeres? Que el Señor abrió ¿qué? El corazón. O sea, ¿qué es lo que hizo diferente en Lidia para que ella pudiera entender la palabra de Dios? El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Por tanto, si alguna persona desea venir a Cristo, busca salvación y el perdón de sus pecados, es una evidencia de que ha sido ¿qué? Predestinada. Si ves que una persona viene clamando por perdón y buscando salvación y que sus pecados sean perdonados, es una evidencia que esa persona realmente viene por las motivaciones correctas a Cristo. Aquellos que no desean venir a Cristo, no es que Dios les puso en su corazón no querer venir. Más bien, si la obra del Espíritu Santo nadie desea ni quiere venir, y aquellos que buscan a Cristo por motivaciones equivocadas, no significa que fueron cristianos alguna vez y luego no, sino que nunca lo fueron. Salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. De manera que aquellos que buscan a Cristo por los motivos correctos son los predestinados. Reflexión y terminamos. La preocupación que debemos de tener no es si somos predestinados o no. Porque mucha gente se agobia con esto. ¿Y qué tal si soy? ¿Y qué tal si no? La preocupación que debemos de tener no es si somos predestinados o no. Esa es una obra soberana ¿de quién? De Dios. Tu preocupación y mi preocupación no es si soy predestinado o no. ¿Eso a quién le corresponde? A Dios. O sea, nos preocupamos por algo que le corresponde ¿a quién? A Dios, no a mí. Dios no me mandó a decir, fíjate quién son predestinados o no. Dios no me mandó eso. La preocupación que debemos de tener no es si somos predestinados o no. Esa es una obra soberana de Dios. Es algo que solo Dios sabe y el creyente verdadero, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, déjate de preocuparte quién es predestinado o no. Déjate preocuparte si eres predestinado o no. Eso le corresponde a quién. A Dios. Porque mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque qué tal si no soy qué. No, eso no te corresponde a ti. Eso le corresponde a quién. A Dios. De lo que nos debemos de preocupar es de preguntarnos esto. ¿Realmente me quiero arrepentir? De eso sí me tengo que preocupar. ¿Realmente deseo seguir a Cristo con todo mi corazón? ¿Realmente deseo renunciar a mí mismo y ser fiel a Jesucristo por sobre todas las cosas? O sea, ¿por qué la gente trata de elevarse al lugar de Dios y decir, Señor, ¿soy presionado o no? Eso no es la preocupación que debes de tener en tu mente. Eso no es lo que te debe de agobiar. Lo que te debe de preocupar es esto. Si alguien te está predicando el evangelio, la pregunta es, ¿realmente te quieres arrepentir? De eso sí tienes que preocuparte. ¿Realmente deseas seguir a Cristo con todo tu corazón? Si la respuesta es sí, 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 olvídate si eres predestinado o no. Eso le corresponde a Dios. La Biblia manda que creas y te arrepientas. Y si haces eso, esa es la evidencia de que eres ¿qué? Predestinado. Esa debe de ser nuestra preocupación, porque esa es la evidencia de si somos predestinados o no. Pero si alguien no desea seguir a Cristo, alguien no desea arrepentirse, tampoco digas que Dios es cruel. Porque la persona que no quiere venir eres tú. Te estoy predicando el evangelio, que vengas. ¿Por qué no quieres venir? ¿Por qué no quieres arrepentirte? ¿Quién no quiere arrepentirse? Tú. ¿Quién no quiere doblar sus rodillas? Tú. A pesar que te estoy diciendo, arrepiéntete. Pero es más fácil echarle la culpa a Dios y decir, ¿y qué tal si Dios no me presionó? ¿Y a ti qué te importa eso? Lo que te debe de importar es que tú te debes de arrepentir. Tú debes de creer en el evangelio, porque eso sí Dios manda a que lo hagas. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Hechos capítulo 17. Cristo dijo, arrepentíos y creed en el evangelio. Por eso, al no conocer el evangelio, al no conocer el mensaje de Jesucristo, mucha gente se quiebra la cabeza diciendo, ¿y cómo? Eso lo vamos a mirar para el siguiente estudio. ¿Y cómo yo le puedo decir a una persona que Cristo murió por él o ella si no sé si ha sido qué? ¿Y quién te manda a ti a decir, Cristo murió por ti? ¿A poco la Biblia te manda a que le ande diciendo a la gente que Cristo murió por ellos? ¿Sabes lo que la Biblia te manda a hacer? A que vayas, les prediques y les digas que se arrepientan. Y la persona que se arrepiente y cree en el evangelio, ahora sí le puede decir, Cristo murió por ti. Pero como hemos tergiversado el evangelio, porque hemos puesto el evangelio boca abajo, no podemos ni evangelizar. La Biblia me manda que me arrepienta, que crea. Y si aún alguien dice, no, no quiero venir, no es que Dios te ha predestinado para que no creas. Es la evidencia de que no quieres venir a Cristo. Tú no quieres, tú no deseas venir a Cristo. Y por eso Dios va a juzgar tu vida en el infierno. No porque Dios no te está queriendo que tú vengas. Más bien, sin la obra del Espíritu Santo, nadie querría venir a Cristo. ¿Y por qué tenemos que dar gracias a Dios por la predestinación? Porque aún siendo rebeldes, aún siendo malos, Cristo murió por nosotros. Él os dio vida cuando estabais muertos. ¿Y eso cómo se llama? Eso no se llama justicia. ¿Cómo se llama eso? gracia, y la gracia no se demanda, porque tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. No puedo demandar la gracia, porque la gracia es un favor inmerecido. El momento que alguien dice no es justo, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Quieres justicia? Que demos gracias a Dios por su gracia. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar por...